Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un cambio estructural en nuestro programa. Ya no volveremos a hablar de un solo tema, sino pues tendremos secciones a cargo de nuestros panelistas expertos. Maestra Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
Gracias, Diego, pues muy feliz de comenzar este nuevo formato con secciones que hacen énfasis en algunos saberes o gustos o pasiones que la mesa de trabajo tiene. En mi caso, pues voy a hablar con el cual voy a comenzar es acerca de la fuerza de las ideas. En este caso, o en este espacio, lo que quiero compartirle a los ciberoyentes y a la mesa de trabajo es el papel que tienen las ideas filosóficas en los espacios cotidianos, en las prácticas, en las discusiones políticas y general. A veces consideramos que la filosofía tiene un nivel meramente abstracto y no nos damos cuenta que en la vida diaria convivimos, potenciamos, reconocemos, legitimamos varias ideas filosóficas.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿cómo está y cómo se llama su sección?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo pues con todos mis compañeros, Luz Elena, Giorgio y Rodrigo Huertas, y por supuesto Diego Velázquez, y con Nelson siempre detrás. Estamos armando un nuevo formato, estamos inaugurando, estrenando esta nueva modalidad, y pues en mi caso pues estaremos hablando siempre de algunas cositas técnicas sobre la poesía, algunas disertaciones sobre la poesía, y esa sección se llama Viaje al País de las Cosas Infinitas, porque pues digamos que la poesía, como ese entender la poesía como ese infinito, como ese algo inconocible, ¿no?
Gracias, Henry. Y Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridos ciberoyentes de una nueva misión del Se Lee Cultural, sean bienvenidos. Un saludo muy especial para ustedes y para mis compañeros en estudio, Luz Elena, Henry Alexander y Diego Alejandro en la conducción. También para Nelson, técnico en consola, bajo la dirección general de Mario Castro. En la sección Un Mundo Decodificado desentrañaremos la naturaleza del signo, comprenderemos emisión tras emisión en qué radica la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Nos toparemos con curiosidades de la lengua misma, incluso hablaremos de los lenguajes emergentes de los últimos tiempos. Comprenderemos por qué el mundo es un entramado de códigos paralingüísticos, supralingüísticos. En la sección de hoy, Un Mundo Decodificado, les hablaré de cómo logramos formar palabras. Quien les habla es José Rodrigo Huertas. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El Se Lee Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y si desean agendar con el Se Lee una asesoría para fortalecer sus procesos en lectura y escritura, descarguen el aplicativo de la universidad para poder hacerlo mucho más fácil. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, Rodrigo. Y en esta nueva estructura, pues yo también voy a tener mi sección. Se llama Senderos y Vorágines, y en él hablaré de varios tipos de texto. Iremos desde el texto periodístico, pasando un poco por el texto literario sin tocar la poesía, hablaremos del texto prosaico, también veremos un poco la caricatura, será el texto en general. Esperamos que estos nuevos cambios sean de su agrado y vamos a ver cómo nos va con este experimento.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Celede Cultural y vamos a escuchar La Fuerza de las Ideas.
Gracias. Gracias, Diego. Sí, nosotros pensamos que la filosofía es una disciplina que a la cual llegan personas que gustan de la lectura o los nerds, un poco como que son aquellos que simplemente están ahí escudriñando en los textos, en los libros, y que esas ideas están allá, apartadas de nuestra práctica. Y lo que quiero precisamente en esta sección, en La Fuerza de las Ideas, es advertir que gran parte de las ideas o de las prácticas cotidianas que nosotros realizamos, incluso muchos de nuestros vínculos, la mayoría de los juicios que hacemos a propósito del bien, del mal, pues allí están implicadas ideas que otros construyeron y que estamos legitimando en nuestra vida cotidiana. Yo quisiera comenzar con una especialmente, y es, bueno, el sujeto moderno fue construido e ideado por un filósofo muy, muy importante, que es René Descartes, ¿no? Que él nace incluso, nace en el 1596 y fallece el 11 de febrero, más o menos fue por esta época que fallece René Descartes, en 1650. Y él señaló una idea, un supuesto que va a ser transversal para la historia de Occidente y para la construcción de identidades y subjetividades en este caso. René Descartes señaló una idea que en donde dividía o hacía una dicotomía entre el cuerpo y la razón, ¿no? Entonces él señalaba que el cuerpo obedecía a una lógica distinta de la mente. Entonces, de hecho, las pasiones que pertenecen al cuerpo debían ser controladas por la razón, debían ser conducidas y encaminadas por la razón. La única forma en la cual se conectaban estas dos experiencias, tanto el cuerpo por la razón, era a través de la glándula pineal, que él decía un elemento metafórico muy particular, a través de los espíritus animales. Sin embargo, en la siguiente sección, bueno, esta idea es un axioma, es una forma de concebir como la subjetividad. En la siguiente intervención les voy a mostrar cómo esta idea ha calado en nuestras consideraciones y prácticas cotidianas.
Gracias, Luz Elena. Henry, ¿qué opina de esto?
Bueno, pues es bastante interesante. Pues como pues allí parte, pues como decía Luz Elena, la modernidad, ¿no? El hecho de empezar pues a categorizar pues la razón como dogma, ¿no? Y cómo pues dejamos un mundo teocéntrico, que es el mundo del medioevo, a un mundo antropocéntrico, ¿no? Donde el hombre empieza a valerse por sí mismo, ¿no? Deja la casa paterna, que es Dios, que pues eso lo acuñaría pues después otro racionalista, que fue Kant, ¿no? Pero entonces, claro, yo creo que Descartes, claro, estamos en un mundo donde todavía predomina esa visión o esos imaginarios del medioevo, y cómo pues él de alguna manera se tiene que valer, ¿no? Tiene que contrarrestar sus propios argumentos para no ser acusado por la Inquisición, ¿no?
Luz Elena.
Sí, digamos que esta dicotomía, y es lo que señalaré en la siguiente intervención, ha tenido mucho efecto en los estereotipos, por ejemplo, que tenemos acerca de lo que concebimos es lo femenino y lo masculino, e incluso aquellas dicotomías que justifican el norte, el sur, ¿no? Porque va a influir esa división entre razón y cuerpo. ¿Quiénes van, a quiénes se les va a asignar la razón y a quiénes se va, les van a asignar lo corporal? Pero más adelante amplío esa idea.
Es que el tema está muy interesante y se me surge, siempre me ha surgido esta cuestión, esta pregunta, no sé si Luciliana no la pueda responder. ¿Por qué unos cuerpos tienen una razón determinada y otros otra?
Bueno, acá precisamente este axioma que establece, axioma es una proposición, un enunciado que es evidente y que no necesita demostración. Uh-huh. Para Descartes esa dicotomía o esa dualidad es un axioma. Uh-huh. Y eso implica que el cuerpo tiene una lógica diferente y la razón. Pero al hacer eso, ¿sí? Se convierte en un supuesto que se aplica para señalar lo que usted dice. Ah, entonces las mujeres, por ejemplo, las vamos a considerar como más afectivas, que siguen la lógica corporal y afectiva, etcétera, mientras que los hombres entonces son aquellos que representan la autonomía y la razón. Entonces esa dicotomía es peligrosa, incluso esta idea de sujeto también, lo que quiero proponer, en la que incluso pues aparece en este contexto moderno, sirve precisamente para adjudicarle a cuerpos, para adjudicarle a individuos cierta manera de concebirlos, y eso es problemático, porque evidentemente pues genera ciertas formas de discriminación.
Henry, desde su punto como artista, ¿qué opina de esto, de esta dicotomía? ¿Es buena, así pues, el maniqueísta, bueno o malo?
Bueno, desde el punto de vista contemporáneo, pues esa dicotomía, esa división entre el cuerpo y la razón, y desde el punto de vista del artista, digamos que el cuerpo está más centrado hacia la emocionalidad, ¿no? Hacia lo sensorial, y la razón pues es, de alguna manera, trata de controlar pues esas emociones, ¿no? En los procesos de creación pues tiene que haber un equilibrio entre las dos, porque si eres muy racional te puedes volver profundamente frío, y si eres muy corpóreo pues te puedes volver profundamente emocional, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio a la hora de, pues, de sentar los puntos cardinales, pues, de una obra.
Muchas gracias. Y con esto vamos a la sección del profesor Rodrigo Huertas.
En un mundo decodificado, sabemos que la unidad mínima de la lengua escrita es la letra, mientras que la unidad mínima del lenguaje oral es el fonema. Esta última es una palabra de origen griego que significa sonido de la voz humana, y se refiere a los sonidos que emitimos para distinguir los significados de las palabras. Pero para hablar de la formación o forma de las palabras, tenemos que hablar de morfología, es decir, del estudio de los distintos elementos significativos que componen las palabras, así como el papel gramatical que desempeña cada uno de estos segmentos dentro de cada palabra. La morfología se encarga de clasificar las palabras en categorías gramaticales. Ustedes saben, sustantivos, adjetivos, verbos, que son palabras variables, pero también en preposiciones, adjetivos, adverbios, que son palabras invariables, entre otras. Y de la formación y demás variantes que pueden presentar las palabras. Pensemos que las palabras también están compuestas por unidades menores dotadas de significado, y a estas unidades las llamamos monemas. Las unidades más pequeñas de la lengua que tienen significado léxico o gramatical, indivisibles en unidades significativas menores, son los morfemas. En otras palabras, el morfema es la parte mínima de una palabra que tiene significado, como también lo tiene el lexema, que, como sabemos, se refiere a la raíz de una palabra.
Bueno, gracias, Rodrigo. En este tema de las palabras, maestro, usted que las maneja.
Bueno, digamos que es interesante, ¿no? Pues entender pues toda esta morfología pues del propio idioma, ¿no? Pero también a veces desde la propia creación pues es lo que menos se piensa, ¿no? Casi que a veces se aprenden es como por efecto secundario, ¿no? Todas estas reglas, pero a la hora de la creación, pues
olvidamos
esas reglas, ¿no? Como que es algo que, pues por lo menos cuando aprendemos un idioma materno, pues como que las introducimos de alguna manera en nuestra habitualidad, en nuestra cotidianidad, pero pues pocas veces nos ponemos a pensar pues en esa división, que es claro que es muy necesario también a veces conocerlas para entender y hacer un ejercicio también de por si estamos hablando de un cuento, un poema, pues un ejercicio de edición narrativa o edición poética.
Luz Elena.
Sí, y quería mencionar que a la hora de escribir, comprender la forma de las palabras es fundamental para hacer o realizar una redacción adecuada. El papel del sujeto, del verbo, del adjetivo, ¿no? Y esa idea que tenemos un poco, o esa regla que tenemos de una frase está constituida, o por lo menos de sujeto, verbo y predicado, y que tenga un orden, que tenga ese orden. Sin embargo, al desconocerlo, la redacción quizás se hace de forma inadecuada. Entonces, conocer cómo, no sé hasta qué punto hemos olvidado, ¿no?, la necesidad de comprender la forma de las palabras. Pues creo que aquí la sección del profesor Rodrigo va a ser muy importante e iluminadora en ese sentido.
Y también un poco polémica, ya, porque de pronto en estos tiempos contemporáneos está más visto lo que se llama los pragmatismos. Es decir, si yo logro comunicar, ¿para qué necesito aprenderme las reglas y la gramática? ¿Qué opina de eso, Henry?
Yo creo que sí, hay que saberlas, hay que entenderlas para después también romperlas, ¿no? Porque digamos que el lenguaje, pues, o una de las facultades del lenguaje es que es plástico, ¿no? Que uno puede hacer, por ejemplo, metáforas sintácticas, ¿no? Jugar con el hiperbatón, romper esas reglas, pues que obviamente también juegan dentro de otros estamentos de alteración del orden, pero pues hay que conocerlas, por lo menos cuando el escritor lo hace, pues saber qué hizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre todo, pues también digamos que ahí entraremos en lo de las figuras literarias y todo eso, que es importantísimo también conocerlas.
Luz Elena.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que es importante conocer las reglas gramaticales, ¿no? El español tiene una forma, una manera, y es creo que fundamental conocer precisamente ese rol para que así también podamos jugar o crear nuevas opciones.
Pero digamos en la cuestión de la comunicación real, ya no de nuestra comunicación en el aula, como siempre, o en nuestros lugares, digámoslo así, educados, sino en la calle. ¿Por qué creen ustedes que no se cumplen? Henry.
Bueno, pues digamos que el lenguaje es como un ser viviente, ¿no? Un ser viviente que todo el tiempo se está transformando. Por más que hayan unas reglas que la RAE intente pues siempre codificar o estructurar, siempre el lenguaje pues desde la oralidad se va transformando todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, esas reglas se van, o sea, inconscientemente o conscientemente se van rompiendo, y pues la gente pues apela pues a un ejercicio de comunicación inmediato, ¿no? Y entonces en esa comunicabilidad inmediata pues sencillamente pues vale todo, ¿no? Y es lo que sucede pues por ejemplo cuando aparecen esas otras lenguas, ¿no? Pensemos en el creol, por ejemplo, ¿no? Que es una mezcla del inglés y otras, y una cosa muy particular de usar, pues que rompió pues con toda la sintaxis y las maneras pues como está codificado pues un lenguaje, ¿no? Entonces en la oralidad sucede todo el tiempo eso, y aparecen nuevas palabras, y es sencillamente pues la naturaleza del lenguaje.
Sí, yo quisiera quizás añadir que, claro, una situación es cuando los individuos o las personas tienen la necesidad de comunicar algo y se dan cuenta que las reglas o las palabras no dan. Y ahí quizás hay que romper, hay que decir, quizás la discusión acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Donde hay unas personas que sienten que el lenguaje no da frente a lo que quieren expresar, por ejemplo. Pero otra cosa que en ocasiones se vincula a esos dos problemas es escribir mal.
Así.
Sí, porque hay gente que no es por no detrás de eso quizás no es clara ni siquiera la comunicación que se quiere ofrecer. No sé muy bien qué decir y de hecho pues ahí incurro pues en unos errores. Pero esa es una situación. Y otra es aquella en donde, justo lo que está diciendo el profesor Henry, como que hay una necesidad interior de este lenguaje o esto no, o el creol, por ejemplo, o bueno, no muestra mi experiencia, no muestra mi identidad, no muestra una realidad, y quizás ahí, conociendo el lenguaje, quizás se transgrede, se dice lo que se quiere.
Sí, es digamos un poco lo que ocurrió durante el narcotráfico en Medellín, que da origen a eso que se conoce como el parlache. Esa cuestión que hoy ha venido evolucionando, en donde pues el uso de las palabras cambió y fue cubriendo lo que Leomar Champi llamaba esas lagunas semánticas que también hubo cuando llegaron los españoles acá a las Américas y no podían describir lo que veían, entonces le empezaron a dar nombres mitológicos a las cosas. Esto también me lleva a hacer la última pregunta ya para cerrar esta primera parte de la sección del profesor Rodrigo. ¿Ustedes cómo ven nuestro futuro? ¿Será necesario seguir enseñando a escribir según la gramática?
Obviamente que sí. Obviamente tiene que haber un ente regulador, ¿no? Tiene que haber unas reglas allí, pues básicas, pues para, pues, si no sería todo un caos comunicativo, ¿no? Bueno, lo que sucede en WhatsApp es una cosa horripilante, ¿no? Pues ese atentado contra el lenguaje y pues como que ya se va hacia otras esferas, ¿no? Entonces sí, tiene que haber unas reglas, pero entendiendo también que esas reglas van a ir constantemente cambiando, ¿no? A la medida que va evolucionando el lenguaje, y más ahora, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje está cambiando cada vez aceleradamente, ¿no? Hace una década no conocíamos la palabra Facebook y hoy es una palabra universal, ¿no? La palabra Twitter o Instagram o stalkear, por ejemplo. El otro día hace unos años alguien salió con un poema y yo, pero me tocó preguntar, oye, ¿qué es stalkear, no? Y los chicos, los alumnos me explicaron, ¿no? Es que es esto. Bueno, ahí uno va aprendiendo y entonces entiende uno que entre más, o sea, ahorita vivimos en un mundo profundamente acelerado, ¿no? Y entonces el lenguaje estará cambiando, así.
Luz Elena, ya para cerrar.
Sí, de acuerdo con el profesor Henry, y creo que, como lo mencioné ahorita, pues no solamente por el cambio, sino porque se presentan también necesidades que quieren ser, tener un lugar en lo público y ser escuchadas, por supuesto.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Regresamos a Celé Cultural y es la hora de la poesía. Henry.
Bueno, pues hoy en el viaje al país de las cosas infinitas, pues el invitado especial es Rómulo Bustos Aguirre, un poeta nacido en un pueblito a 2 horas de Cartagena que se llama Santa Catalina de Alejandría, nacido en 1954, un poeta que empezó a publicar relativamente tarde, después de los 30 años, y que de alguna manera se ha convertido, o algunos lo dicen así, se ha convertido en el poeta vivo más importante que tiene Colombia junto con Piedad Bonet, bueno, y otros, pero uno de los poetas vivos más importantes que tiene Colombia en la actualidad, ¿no? Un poeta de mostrar hacia afuera, ¿no? Entendiendo pues que siempre la poesía colombiana, pues a nivel latinoamericano, pues ha sido una tradición un tanto menor, ¿no? Yo siempre lo digo, nosotros somos como la selección de fútbol de Jamaica, ¿no? Algo así, en poesía. Entonces, pues a partir de esa generación de los 50, yo creo que se va se va cosechando una muy buena poesía, pues poetas como Piedad Bonet, que también es de los 50, María Yolanda Sánchez, Tarula Flores, ¿no? Y entre ellas pues Rómulo. Rómulo, pues que se ha ganado dos veces el premio más importante que tiene la poesía colombiana, que es el premio de poesía del Ministerio de Cultura. Se lo ganó con un libro profundamente importante del 93, que se llama En el traspatio del cielo. Un libro donde Rómulo logra recrear todos los imaginarios del mundo del Caribe, de lo cotidiano, a partir de una metáfora que es el cielo y la infancia, ¿no? Asociar, hacer esa relación analógica entre el cielo y la infancia, y cómo a partir de allí podría dar cuenta de unas tradiciones, de unas costumbres del mundo caribeño, ¿no? Yo les comparto acá un poema que se llama Crónica del árbol de agua. Un día, Dios sembró un árbol de agua para que lloviera. Tomó lágrimas suyas y las sembró. Y vio Dios que era buena la tierra del cielo para sembrar la lluvia. Y hubo así estaciones, y cada cierto tiempo el viento que agita las alas de mil ángeles estremece el árbol y sus hojas se esparcen sobre la tierra. Entonces comienza el invierno, y nosotros ponemos ollas y cántaros para recoger la lluvia.
Muy bueno el poema. Esto me surge, me crea un cuestionamiento, y es, ¿cómo hace el poeta para utilizar esas palabras sencillas? Porque todo, no es necesario buscarlas en un diccionario y darle toda esa fuerza.
Eso es interesante en la poética de Rómulo, ¿no? Uh-huh. Rómulo es un poeta... yo creo que una tradición muy intelectual, ¿no? Él tiene un doctorado en teología y es un poeta supremamente racional, ahorita hablando de esa dicotomía entre la razón y el cuerpo, ¿no? Pero es un poeta que sabe asimilar muy bien la sencillez, no la simpleza del lenguaje, ¿no? Cómo contar algo pues muy profundo a partir de palabras muy sencillas, ¿no? Acá, ¿qué estamos viendo, no? Acá creo que todos nos sentimos identificados porque hay una intertextualidad pues con el mito bíblico del Génesis, ¿no? Entonces Dios creó un árbol, ¿no? O sea, y vio Dios que era buena la tierra del cielo para sembrar la lluvia. Ahí inmediatamente todos, o por lo menos en el mundo occidental, pues que conocemos muy bien la Biblia, ¿no? Pues nos identificamos, ¿no? Y entonces él toma prestado eso para dar cuenta y para explicar qué, el origen de la lluvia. Es un poema bellísimo porque primero es un poema, ¿no? Pero es un poema que está narrando una historia, es un poema narrativo y está tomando el mito como pretexto, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, pues algo que me parece extraordinario es cómo pasa de lo sagrado a lo cotidiano, ¿no? Y nosotros ponemos ollas y cántaros para recoger la lluvia. Eso es espectacular en el poema.
Mm-hmm. Profesora Luz Elena.
Sí, estaba pensando que a propósito de lo que decías, Henry, de la analogía, creo que una de las virtudes de la poesía o de esa habilidad grandiosa, ¿no? Es la posibilidad de crear una buena analogía, de hacer esa conexión, vínculos que de repente no, pues no, que son sencillos, bueno, dentro de la sencillez del lenguaje, pero que de repente son imágenes que vienen de digamos, de una experiencia, de, no sé, si pudieras ampliar, Henry, como esa tarea del poeta de hacer analogías. No sé si lo estoy diciendo muy de una forma quizás muy tonta, pero es como esa habilidad que logra el poeta, y es hacer esas conexiones, esas comparaciones, o la dificultad que puede acarrear también eso.
Sería un poco como explicar esa creación de imágenes a partir de palabras comunes.
Uh-huh. Sí, bueno, digamos que eso es un poquito complejo, ¿no? Uh-huh. Porque eso prácticamente ahí estamos hablando de un pilar de donde se estructura la lírica moderna, en palabras de Friedrich, ¿no? Pues viene obviamente la poesía simbolista y más atrás de la teoría de las correspondencias con William Blake, donde dice pues que todas las cosas tienen una correspondencia espiritual, ¿no? Entonces pues a partir de esa dicotomía, a partir de esa imagen que podríamos denominarla una imagen construida, una imagen artificial, el poeta trata de encontrar otros vínculos, ¿no? Dice Max Benzo, ¿no? Poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez, ¿no? Entonces ahí empiezan esas analogías, ese tratar de ver detrás de las cosas, ¿no? Lo que la correspondencia espiritual que podría ser desde un punto de vista literal, pues la poesía, ¿no? La poesía, ¿no? Lo que está detrás de las cosas y cómo nosotros pues podemos hacer ese, y eso se trabaja desde la cotidianidad, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablamos de la oreja del pocillo, ahí estamos haciendo una analogía, ¿no? Ahí hay una metáfora. Cuando decimos el cuello de botella, todo el tiempo nosotros estamos haciendo, ¿no? El poeta sencillamente da cuenta, es consciente de esa característica del lenguaje y empieza a buscarlas, ¿no? A buscar esas analogías y eso es pues, el oficio, pues, encontrar ese secreto que está ya urdido en el detrás del lenguaje, ¿no?
Bueno, y mirando estas características del lenguaje, doy paso a mi sección, en donde voy a hablar de una cuestión en donde ustedes me van a ayudar. Para ustedes, ¿qué es la ironía, Henry?
Bueno, es una pregunta profundamente compleja, ¿no? Pero creo que podríamos anclarla a eso de las analogías, ¿no? Porque en las analogías también pues se puede hablar de la ironía, ¿no? Cómo nosotros podemos burlarnos o podemos tal vez poner el dedo en la llaga sobre un tema particular a partir de pues de un lenguaje cifrado, si se puede decir así, ¿no? Entonces, claro, podemos decirlo, o sea, así como dice, ¿no? Lo que está inferencial, ¿no? Podemos hablar directamente, sí. Pero detrás de eso que estamos nombrando, pues hay una ironía, valga la redundancia, hay algo que está detrás y donde estamos criticando o exaltando alguna temática allí, ¿no?
Luz Elena, la filosofía, ¿tiene ironía?
Sí, claro que sí. De hecho, pues, aquí Henry hablaba sobre la correspondencia espiritual y el dedo en la llaga y la burla. Pues acá, tanto, yo creo que la filosofía va de la mano de la ironía, en tanto que, por lo menos, algún sector de la filosofía está tratando de acercarse a lo real, a mostrar de una forma quizás paradójica también o la realidad, lo que pasa, ¿no? En ese caso sí es la filosofía puede ser muy muy irónica porque nos puede estar mostrando y a veces no lo vemos, esa ironía a veces no es tan sencilla ya de reconocer, pero que nos está mostrando una realidad, algo que a veces queremos tapar.
Bueno, según el diccionario, el vocablo ironía es una figura que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, pero también se puede observar como una burla fina y disimulada. ¿Cuál manejan ustedes, Henry?
Bueno, digamos que yo diría que las dos, ¿no? Las dos, uno todo el tiempo está manejando las dos, ¿no? Siempre estamos tratando de decir, afirmar lo contrario, ¿no? O a veces pues intentamos hacer, una ironía puede ser, puede ser un reclamo, ¿no? A algo absolutamente serio, ¿no? Una ironía la podemos decir en disgusto, ¿no? Pero al mismo tiempo también podemos burlarnos, ¿no? Podemos sentarnos a la mesa y reírnos un poco a partir de una frase irónica, ¿no? Entonces creo que las dos, dependiendo de, pues, del contexto y de la gravedad de lo que estemos hablando.
Profesora Luz Elena, ¿cuál cree que utiliza más usted?
No, yo voy a tomar aquí una postura modesta. Yo soy estudiante de filosofía. Las filósofas y las
fue irónico, filósofas
son aquellas que utilizan ese tipo de formas y de figuras. Y estaba pensando en una, pero ahí me falla un poco la memoria porque Nietzsche en el sentido extramoral, en un ensayo que él hace, él comienza con una ironía, pues es como una especie de fábula, mito irónico sobre la búsqueda del conocimiento y la razón, que es como como que lo señala, al comienza un poco ese ensayo y ese texto, burlándose de esa búsqueda que los seres humanos tenemos hacia el conocimiento, y lo hace a través de un ejercicio irónico, pero si me da un momento lo puedo buscar y porque estoy ahí, me falla mi memoria, pero me hizo pensar en la forma como lo hacen los blues.
Bueno, continuando, les voy a hablar de Wayne Wood. Wayne Wood es un tiene un libro que se llama Retórica de la Ironía, y él plantea dos tipos de ironía. La primera se llama ironía estable, que es aquella ironía que todo el mundo comprende, por lo menos el mundo occidental la entiende, ¿ya? Hoy en día, debido a la globalización, esta ironía ha ampliado su campo, ya que pues uno comprende cosas que ocurren en otros países. La segunda, que es un poco más compleja, se llama ironía inestable, y es aquella que solamente es conocida por un reducido grupo de personas, y esta ironía inestable siempre tiene una víctima. Maestro, ya después de esta explicación, ¿alguna vez se dio cuenta de alguna ironía inestable?
Claro que sí, yo creo que pues obviamente hay unos códigos que se manejan, secretos o códigos muy particulares dentro de un grupo determinado de personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros podríamos, no sé, hacer una frase irónica sobre lo que hacemos acá en CLE, uh-huh. ¿no? Entonces sería una ironía inestable que solo vamos a comprender pues los que nos reunimos cada 8 días a conversar sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, están las ironías inestables, por ejemplo, de la poesía, porque la poesía, pues finalmente, los que leen poesía, los que escriben poesía, es un grupo pues muy reducido de personas, ¿no? Lo mismo podría suceder con la filosofía, ¿no? Con los uh-huh. filósofos, chiste de filósofo, diría alguien, ¿no? O chiste de músico, o chiste de abogados. Todo el tiempo también pues lo estamos manejando, ¿no?
Yo aquí recuerdo un poco con los el paro y demás. Hubo alguien que comenzó a ver memes de Colombia. Y pues fue a preguntarle a un colombiano que quién era ese personaje que aparecía en los memes, pues haría el presidente Duque. Cuando el colombiano le explicó que era el presidente Duque, no lo podía creer. O sea, él nunca entendía los memes porque ese personaje jocoso aparecía diciendo tantas cosas brutales, ¿ya? Hasta que, digamos, cuando le entendió, ahí pasó de la ignorancia al conocimiento de la ironía, porque eso también es lo bonito de la ironía. ¿Ya? Entre más uno conozca, uno menos es la víctima de esa ironía. ¿Encontró, maestra, el
inicio? Bueno, encontré, pero es que me puse a pensar varias cosas bueno. sobre la ironía, porque también la ironía política a veces uh-huh. la utilizan, tiene unos usos que son perversos. Uh-huh. O sea, en ese sentido sí creo que los políticos pueden tomar un tinte irónico como para burlarse incluso de la misma ciudadanía uh-huh. frente a lo que sucede. Entonces eso sí no es tan agradable o no tiene una connotación simpática. Pero no, aquí buscando el texto de Nietzsche, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, él comienza ese pues comparto a todos los ciberoyentes para que se animen a leer, es un ensayo muy interesante. Dice: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto.
Bueno, ¿estable o inestable?
Yo creo que esta es un poco inestable también, ¿no? O tiene las dos, bueno, pero más es inestable que estable.
¿Por qué?
Bueno, porque de todas maneras sí hay como una, digamos que algo muy, una codificación pues que, pues yo creo que pueden acceder cierto grupo de personas, ¿no? No sería algo universal, ¿no? De pronto pues yo creo que la mitad de los oyentes puede que entendamos ello, pero la otra mitad puede que no, que quedemos un poco pues perdidos. También.
Sí, un poco que pensaría yo un poco la ironía que o lo que está mostrando aquí el filósofo es como los seres humanos un poco desde su astucia, ¿no? Creyeron el que es la desde la filosofía, ¿no? Que es como que, bueno, encontramos la sabiduría, ¿no? Es decir, qué momento más importante que el conocer, ¿no? Pero él al final dice, pero es el momento más falaz y más estúpido incluso de la historia, en ese momento en que los seres humanos empezamos esta búsqueda por el conocimiento, ¿no? Entonces, es como, es irónico un poco, claro, la filosofía está...
Un poco irónico.
No, sí, o sea, como que la filosofía está persiguiendo precisamente el conocimiento y qué minuto más soberbio, dice él, más soberbio y más falaz de la historia ese momento. Es muy, muy bello, a mí me hizo acordar.
Y hay un indicador con el uso de la palabra animales.
Animales astutos.
Ya, eso es como cuando hay un libro de cuentos que se llaman Los Animalitos de Dios. Claramente, enteramente irónico. Y con esto cerramos esta sección.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural y vamos a escuchar la segunda parte que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Hemos emprendido un camino para entender cómo se forman las palabras en el castellano. Las palabras en nuestra lengua se han formado a partir de raíces o lexemas, y palabras primitivas son las partes más simples de una palabra que tienen un significado básico y que se utilizan para formar otras palabras. Pensemos, por ejemplo, que de pan formamos las palabras panadería o panadero, y que de flor se deriva florero o floristería. Pero también hay otras palabras que conocemos como los sufijos. Son las terminaciones que se añaden a esas raíces o lexemas o a otras palabras para modificar o enriquecer su significado. Y es el caso de las terminaciones ista como minimalista, dat como fealdad, tut como esclavitud, Sion como Sion con S, Sion con C, Sion con doble C y Sion con X, como en el caso de crucifixión, que es con X, de canción, que es con C, de decisión, que termina con S, y la terminación nal como multitudinal o nacional. Y también los prefijos, que son segmentos o morfemas que se añaden a las raíces o a otras palabras para cambiar el significado de la palabra base. Por ejemplo, in, como en inesperado, o des, como en desgastado, o pre, como en prehistórico. Muchas gracias.
Bueno, la clase del maestro, como siempre, lo deja uno claro en estos sentidos. Pero digamos, cuando uno le explica esto a los estudiantes, es difícil que lo comprendan. Se quedan con la primera parte de las palabras, y muchas veces estos cambios en el lenguaje han llevado a que pues se queden con el prefijo como la palabra. Compu, ¿cuál otro conoce?
Bueno, pues ese también es interesante porque... Pues digamos que desde el punto de vista también de la poesía, cuando uno intenta crear nuevas palabras, ¿no? Uno tiene que tener ese conocimiento de, oiga, pues ¿qué más palabras podemos derivar del pan, ¿no? Panadería, ¿cómo podemos jugar, ¿no? Con el lenguaje, que eso lo hizo, por ejemplo, Vicente Huidobro en Altazor, ¿no? Donde hay ese juego allí de aliteraciones, de anáforas, ¿no? De juego de sonidos a partir, pues, precisamente de jugar con prefijos y sufijos y romperlos y añadirlos, ¿no? Entonces, pues, es interesante, pero sí es difícil, pues, que todavía a no solo pues a estudiantes de primaria, sino estudiantes de secundaria, sino todavía estudiantes en las universidades, todavía es muy difícil, pues, lograr aprender, entender, pues, todas estas formas de la gramática y bueno, y a veces pues nos volvemos un 8 con todo uh-huh. eso.
Bueno, con esto vamos a cerrar aquí la sesión del profesor Rodrigo y vamos a pasar de nuevo a la sección de la profesora Luz Elena, maestra, bueno, para cerrarla.
Gracias, Diego. Sí, simplemente yo quería compartirles a la mesa de trabajo y a los ciberoyentes el impacto que tiene o la potencia que tiene una idea, por eso el título de la sección. A veces consideramos de nuevo que las ideas son simplemente formas del pensamiento, formas racionales que se quedan ahí en los libros o que se quedan en lo que alguien dijo quizás atrás. Y no nos damos cuenta que las ideas tienen una fuerza realmente, tienen una potencia, como también lo diría Baruch Spinoza, que siempre lo cito y aquí será aún más citado en esta sesión. Las ideas son potencia, son fuerza, van ganando o perdiendo también su conatus. Pues conatus es la forma como lo menciona Spinoza. Por otro ejemplo, tiene que ver precisamente con lo que en algún momento Jeremy Bentham, antes del utilitarismo planteado por Joan Stuart Mill, señaló la necesidad de considerar el dolor y el sufrimiento de los animales. Antes de la visión de Peter Singer, del mismo Joan Stuart Mill, etcétera, Jeremy Bentham, desde una visión utilitarista, señaló que los animales no eran medios para, como que trató de voltear esa idea antropocentrista, como que cuestionar por lo menos esa idea de que los animales eran medios para satisfacer nuestras propias necesidades. Y algo que es muy interesante es que hasta ahora, creo yo, hasta en estos últimos tiempos, es que esa idea ha tenido o ha cobrado más fuerza, ¿sí? Incluso cuando aparece el utilitarismo y Jeremy Bentham menciona como los animales sienten dolor y sufrimiento, no son meros medios, como incluso lo podrían considerar otros filósofos atrás, pues es ahora en donde le damos sentido, legitimidad, y creo que para muchas personas ya es una idea que no se cuestiona, sino que cada vez más estamos diciendo, uy, no, de pronto no debemos comer carne, ni rojas, ni blancas, porque la gente piensa que comer carne es solo comer carne roja, y no, pues de aquí ya ahora estamos evaluando la idea. Y bueno, y no solamente por las afectaciones, sino que ese supuesto, ese axioma que desde una visión antropocéntrica hemos construido de que todo gira alrededor, sujeto moderno, cartesiano, ¿no? Porque a propósito de lo que ese dualismo también pone al sujeto en su centro, en ese centro, y todo está, todo se convierte en un medio para satisfacer ese sujeto, pues es cuestionado. Entonces, quería como compartirles más o menos a partir de eso ciertos supuestos o ciertas ideas que no cuestionamos, pero que tienen como un trasfondo filosófico y que las conversamos.
Digamos, en este punto, lo debo confesar, pues desde mi crianza, llamémoslo así, confesional, católica, antropocéntrica, llamémoslo así, pues para mí es muy complicado y ha sido muy difícil aceptar ciertos cambios de conducta, sobre todo frente a los animales, pues porque pues yo tuve mascotas y pues para mí un animal sigue siendo un animal, ¿no? Y digamos, y sí me siento perturbado al ver personas que le humanizan al animal, ¿ya? No sé si pues eso está bien o eso está mal o ya es, no sé, es un paso evolutivo dentro de nuestro tiempo, pero digamos, sí, el animal siente y demás, pero ya llegar al punto en donde ponerlo al mismo nivel de un ser humano, ahí yo entro en cuestionamiento. Henry.
Bueno, precisamente hace poquito tenía una conversación sobre esto, ¿no? Pues sobre todo ahorita esa ya tendencia de las personas de la generación X, sí es generación X, que tienden a no tener hijos, ¿no?
Millennials, son millennials.
Bueno, millennials es, millennials, y a no tener hijos, y entonces en vez de hijos ahora tenemos pues perros o gatos y todo eso, y entonces tratan como de... ese vacío de no tener hijos, pues se llena pues con ellos y los convierte como en si fueran hijos, ¿no? Y los llevan
pero,
a guarderías.
Pero es que, Henry, aquí hay una cuestión. Es que, digamos, si uno se pone a hablar con estas personas y les comenta lo del vacío, uh-huh. O sea, eso entra como en una cuestión dentro de la idea de que uno no comparte, pues yo soy padre, ustedes dos no, uh-huh. Uno no comparte y uno se cree con una superioridad moral sobre la persona que va a llenar ese vacío con un animal, ¿ya? Y ahí hay un problema con la idea, es decir, la idea como tal se está fundando o se está buscando introducir, no sé si de una manera violenta, porque pues, digamos, por ejemplo, están obligando a las personas a que la acepten, ¿ya? A que la acepten y a que la tomen como algo natural. Entonces, recuerdo mucho cuando permitieron que subieran animales al Transmilenio. Me tocó ver una escena, pues llegó una señora con dos perros grandes, sin guacal ni nada, a subirlo al Transmilenio, pues claramente no lo iban a dejar subir. Y la señora comenzó a alegar sobre sus derechos y sobre su idea, y que los perros eran su familia, y no sé qué más cosas de esas. Entonces lo que yo voy es, digamos, al fundamento de esta idea, ¿ya? ¿Cómo se está llevando esto en la sociedad? Y fíjense que esta idea pues también conduce a muchas otras que están cambiando la sociedad, pero pues... Esta, digamos, porque la profesora lo trajo a la mesa y de pronto ustedes tienen mayor experiencia en esto. ¿Ustedes cómo manejan eso? ¿Cómo manejan la cuestión de mantener las diferencias entre las especies? Pues un perro es un perro, un humano es un humano. Ver, profesora Lucele.
Yo traje a colación la idea.
Ese ejemplo.
Sí, simplemente quería mencionar que porque es importante uh-huh. mencionar las fechas. Jeremy Bentham es un filósofo inglés que nace en 1748 y el 15 de febrero, hoy estamos, no, ayer cumplía, vea, ayer estamos cumplía, trayendo, ayer cumplía. Estamos trayendo,
efemérides,
sí, uh-huh. Porque Jeremy Bentham nace en Londres el 15 de febrero y muere el 26. Yo tengo una hipótesis, es que la gente cuando se va a morir, se muere cerca al cumpleaños o después. Bueno, pero eso es otra cosa. Y él dice, bueno, él muere el 6 de junio de 1832, perdón. Pero cuando él señala el tema de los animales, tiene que ver no con lo que usted refiere, porque digamos esas ya son prácticas sociales que quizás van emergiendo, pero no sé si se derivan de esta esa es la pregunta, se sí. derivan de esta visión utilitarista.
Esa, digamos, es mi pregunta.
Yo creería evidente. ¿Qué pasó con esta? O sea, aparece esta idea precisamente por la necesidad de cuestionar el uso, ¿sí? Ese uso antropocéntrico de considerar a los animales como un medio. Para nuestras propias, incluso pues desde esta idea quizás se podría hacer un argumento, bueno, el animal sigue siendo un medio cuando lo domesticamos, cuando lo consideramos desde una connotación ya familiar o que le acompañe, bueno, como estas nuevas formas de estar con los animales o de los vínculos con los animales, eso quizás se puede plantear una pregunta en razón de lo que él menciona. Pero el utilitarismo no es, o esa idea que aparece desde allí, no debe ser comprendida desde estas nuevas prácticas. Un poco como que, bueno, si se legitimó esta idea utilitarista, entonces ya estamos en un extremo. Pues si me lo permite, ahí ya usted y generó como una especie de pendiente, o sea, no como pendiente, sino como un poquito como que exageró esto que estoy diciendo acá, no, como le digo, se puede uno cuestionar, quizás estos nuevos vínculos que estamos creando con los animales estarían en contra de esta idea utilitarista, porque ahí los estamos viendo como medios también, medio para, no sé, decían ustedes, unos vacíos, unos... no sé, unas necesidades no satisfechas, yo no sé, pero cambio, lo que, creo... pero digamos que para cerrar, yo le doy la palabra al profesor, a Henry, y es, los vínculos, sí es cierto que los seres humanos estamos generando, eso ya tiene que ver con los vínculos, estamos generando nuevos vínculos con los animales, que sean buenos o malos, pues no lo sé.
No, pero yo sí creo que, digamos que es importantísimo todos esos avances que se están haciendo y esas reflexiones que se están haciendo en la actualidad, ¿no? Declarar por los animales sujetos de derechos, ¿no?
Sí,
eso es importantísimo porque, pues obviamente toda esa explotación que ha existido a lo largo de la humanidad, uno se pone a pensar en toda la crueldad que se hacia esos seres, pues por creerlos inferiores al ser humano, ¿no? Entonces, por lo menos... hoy en día pues hay una mayor educación en cuanto a no tener animales silvestres en la casa como mascotas, que eso es terrible y es totalmente inhumano o inanimal.
Es que pues, ahí es la,
sí, sí. Entonces pues por supuesto todos estos ejercicios donde pues se maltrata a un animal pues por un divertimento como pues
las corridas de gallos,
las corridas de toros, todo eso pues es completamente absurdo y obviamente pues es el momento en que pues por lo menos está en tela de discusión todo eso y me parece que es un avance muy muy importante.
Y lo que yo quería señalar a propósito de la fuerza de las ideas de mi sección de esta sección pseudofilosófica, si bien podemos, es en este caso es como una idea que se crea en 1700, ¿no? Nadie le escucha a Jeremy Bentham, nadie le copia, dicen, no, mijito, usted está mirando fuera del tiesto, ¿cómo así que los animales no
nos pertenecen?
No tenemos. Y algo que ahora lo que señala el profesor es como esa idea que no fue potente en un momento dado, ahora explota y creo que como señala el profesor Henry, pues aparece una legislación. Nosotros tenemos acá la ley 1774 de 2016 que habla sobre el bienestar animal y considera que los animales no son semovientes, sino que son seres sintientes a las cuales les debemos pues unas responsabilidades.
Bueno, muy interesante esta cuestión. Siempre va a ser interesante ver cómo esta idea se viene a aplicar ahora un poco. ¿Ya?
Que usted la ridiculizó después con su pregunta, pero bueno.
Pues sí, pero porque es que en realidad aquí son los puntos de vista y los perros son perros. También lo dijo su Espinosa, el tigre es tigre, la piedra es piedra, el perro es perro. Y con esto vamos cerrando. ¿Alguna recomendación para nuestros... ciberoyentes?
Bueno,
pues digamos yo les voy a recomendar un libro que es un libro de Giovanni Papini que se llama El Diablo. Léanselo, es un libro que no los va a llevar al infierno, ni se va a aparecer un pentagrama, ni va a aparecer el diablo. Es una reflexión acerca de lo que significa el diablo dentro de la Iglesia Católica y por qué el diablo es necesario para que exista Dios. Y también pues ahí les dejo un datico. ¿Qué significa Lucifer, maestro?
Ángel, sí.
Yo lo leí hace poco, pero no recuerdo.
Lucifer, luz.
Luz.
Significa luz. Fer, el que tiene la luz. O sea, sean conductores de luz, maestra.
Bueno, no. Yo quería ahora que volví y quizás voy a mencionar en mi próxima sección este texto. Yo recomiendo a los ciberoyentes a leer este texto es sobre verdad y mentira en sentido extramoral que se encuentra online por ahí de Nietzsche, de ese filósofo alemán que evidentemente pues gran parte de su filosofía lo hace alrededor de la ironía, que me parece muy interesante.
Profesor.
No, yo quisiera pues redondear pues recomendando a los oyentes pues que lean a Rómulo Bustos Aguirre. Ustedes, inclusive hay varios poemas de él en internet, creo que hay unos libros que se consiguen en PDF en la colección de literatura afrocolombiana que tiene el Ministerio de Cultura y ahí ustedes pueden encontrar pues varios libros de él y sobre todo pues en El Traspatio del Cielo, que es una maravilla muy 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 recomendada.
Y los dejamos con la recomendación del profesor Rodrigo Huertas. Esto fue
CLE Cultural.
Gracias, Luz Elena, Henry, Diego. Quiero terminar invitándolos a que vean una película muy relacionada con el lenguaje. Se titula El color de las palabras. Una película en lengua francesa de origen belga que se estrenó en 2005 bajo la dirección de Philippe Blasban. Un belga de origen iraní. La cinta es de mucho interés para los amantes de la lingüística porque aborda el tema de la disfasia, que es una alteración del lenguaje que se caracteriza por determinados trastornos en la expresión, así como en la comprensión del lenguaje adquirido. En otras palabras, se trata de una dificultad tanto para la expresión del lenguaje, la formulación de un discurso, como para la comprensión de los interlocutores. Y este mal lo padece en esta cinta una joven mujer llamada Marie, cuya lengua natal es el francés, pero pareciera que fuera para ella incluso una lengua extranjera. Y bueno, además de este trastorno del lenguaje, Marie es presa del alcohol, no tiene un empleo estable y pareciera que hubiera decidido romper la comunicación con la sociedad misma. Un cúmulo de dificultades que están a punto de llevar al colapso a una joven madre de un pequeño. Se las recomiendo, El color de las palabras. Sigan disfrutando de nuestro CLE Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.